Decile algo, Santi. Decile algo en serio.
Sí,
no, antes que se siente... Pará, Fanu, en serio. Decinos qué tenés ahí en, detrás de las...
Nada,
detrás
chico.
Tuyo, en la espalda. Mostrá. Bueno, no, es una
me parece
delicada.
Que no es necesario llegar a esto, Fanu.
Bueno, no, pero ya hablamos de esto. O sea...
La gente de la tribu...
necesitamos expresarnos.
Mira, la tribu es un medio que está hace 25 años, ¿sí?
Sí.
Pintaron las paredes este año. ¿A vos te parece que estoy haciendo esto?
No, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, yo
¿lo vas
puedo...
a limpiar vos después?
Yo necesito expresar mi después? Rabia. Necesito expresar mi rabia y necesito que la gente lo sepa.
Bueno, Fanu Santoro viene de Rosario. La verdad que a tono con la cobertura de los grandes medios.
Por supuesto.
Lo único que pasó en Rosario fueron una centena de grafitis.
Pintadas,
no pasó otra cosa.
Maltratos a la vida pública.
Y por eso Fanu se descarga con nosotros. ¿Está bien? Me dice que los medios alternativos damos otra mirada.
Rosario
pero...
ya no es lo que era, ya no se puede visitar más.
En la verdad que...
turismo se perdió muchísimo de
yo
la
creo
cultura
que está
argentina.
Más linda que nunca.
Después del gran accionar de las fuerzas de infantería, me parece que están orgullosos y ahora van a empezar a combatir al narcotráfico. Me parece que fue como
todo
un como impulso.
¿No? En definitiva, como decía Chilaver...
Así es interesante, obviamente, sumar. ¿El presidente Mauricio Macri se refirió a los sucesos en el Encuentro Nacional de Mujeres?
No escuché su participación.
Yo creo que ni siquiera supo de su existencia.
Bueno, aunque sea no lo repudió, ya es algo.
Bueno.
Ya es algo.
Podríamos ir la horda de feministas a atacarlo tranquilamente.
Sin embargo, a pesar de que Mauricio Macri no emitió opinión, o por lo menos no la escuchamos, sí hay un referente político de la fuerza política, justamente, perdón la redundancia, que ha vuelto a la luz pública. Estamos entonces en comunicación con Fernando Niembro, ¿sí? Después de un año y hacerle lobby al director técnico de la selección argentina, Patón Bauza, para que dirija nuestro seleccionado de manera penosa. Fernando Niembro hoy, creo que el día de ayer, volvió
en el día de ayer,
a Fox
la
Sports.
Última palabra. Volvió el clásico programa que tenía en Fox Sports antes de que se conozca los contratos que tenía con el gobierno de la ciudad, con la agencia de publicidad, y por el cual dejó y se frenaron todos los contratos televisivos que tenía el año pasado. También se bajó su candidatura en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, la verdad que Fernando volvió ayer a Fox y hoy está en comunicación con Derrocando Roca, con FM La Tribu. Así que Fernando, muchísimas gracias. Acá Fanu quería empezar preguntándote algo, no sé.
Sí, no sé si estás al tanto, pero quería saber qué opinión tenés sobre la represión a las mujeres en Rosario en el encuentro.
No, a mí me parece que está bien.
¿Cómo que está
bien? Bien, bueno.
No me extraña el perfil del señor así.
Sí.
Habla con podríamos, producción, lo sacan a Niembro.
No, bueno, pero la próxima me avisan, así yo no vengo si viene él.
Es Fernando Niembro. La verdad que lo sí, hay que hablarlo antes. Digamos, ya estamos en el aire.
Fernando, una consulta también, más que nada con un rol que te atañe a vos como profesional, como gran periodista con gran trayectoria que has tenido en los grandes medios, es por qué estos grandes medios no visibilizan la represión que sucedió en la ciudad de Rosario.
Quiere ganar plata. Este es un país capitalista, no es un país socialista.
Es una gran explicación la
ya
de
lo
Fernando,
sabemos
¿eh?
Eso, Fernando, pero siento que no me respondió.
Quieren ganar plata, quieren hacer publicidad, lo entiendo,
y
es una
también.
Mirada interesante. Fernando, te quiero consultar, ¿qué aconsejarías vos, más allá de que estás a favor de la represión, pero qué les aconsejarías a las más de 100.000 mujeres que se congregaron en Rosario el fin de semana pasado?
que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba.
Ahí está, ¿te quedó claro?
Ah, bueno. ¿Listo? Bueno, con gusto. Lejos de él.
¿Querés preguntarle algo más? Bueno, te lo pregunto yo.
Sí, no sé, ya no me interesa este tipo. Yo no,
sí, estoy bastante enojada, disculpa. Yo, Fernando, sos un tipo de trayectoria que... Es un referente del periodismo deportivo.
Pero, por favor.
¿Qué pensás que deberíamos hacer nosotros o quienes acompañamos al movimiento de mujeres para que desde el periodismo haya una mirada un poco más receptiva a los reclamos que se suelen dar?
Me tienen que pagar a mí y a mucha gente más.
Lo han hecho para acomodar jugadores y demás,
No me asombra, no me asombra de una persona como él.
Si 120.000 mujeres ponen 100 pesos cada una,
claro,
ahí tenés a los medios a favor. Pensad.
Muy bien, el sobrecito por debajo, como siempre.
Lo cierto es que el programa de hoy de Rocando Roca va a girar en torno a lo que sucedió el viernes, sábado y domingo en Rosario, y también un poco de la actualidad de las cosas justamente que se discutieron y se debatieron allí. Fanu, empezás vos, que tenés sección de feminismo.
Sí, sábado, domingo y lunes estuvimos en el Encuentro Nacional de Mujeres. Mujeres trans, travestis, lesbianas, vamos a incluirlas a todas porque eso es lo correcto. Y que se celebra, bueno, desde 1985, este es el número 31. Este año nos convocó en Rosario, superamos la convocatoria del año pasado en Mar del Plata. Así que, como todos los años, llegamos hasta una nueva ciudad del país para reclamar por nuestros derechos y exigir que se termine la violencia hacia nuestros cuerpos.
Bien, entonces, espacio de feminismos centrado en el encuentro. Y como nota principal, vamos a estar hablando con Marta Dillon a propósito de él, el 19, que es miércoles.
Sí, el próximo miércoles va a haber un paro nacional de mujeres, uh-huh, trans, travestis y lesbianas, para pedir justicia y el cese de violencia hacia los cuerpos nuestros. La verdad que una serie de femicidios y
Mar del
de
Plata, El Bolsón, Mendoza, Matanza, La Boca.
Sí, en 4 o 3 días, uh-huh, ayer se conoció un nuevo femicidio en La Matanza, de una chica que estaba desaparecida hace muy poco tiempo. Uh-huh. Así que bueno, vamos a salir a las calles para reclamar y pedir justicia.
Bien, y para profundizar vamos a hablar entonces con Marta Dillon, que es periodista, militante de la agrupación Hijos, activista, lesbiana, feminista, con gran recorrido en distintos medios gráficos.
Gran referente. Hago el llamado, si se quiere, los saludos protocolares al señor Yató, que no está con nosotros, que en paz descanse en
está,
este sábado.
Comillas, estudiando, cierre comillas.
Por eso.
Bien ahí.
Que descanse como corresponde. Y saludos también a la audiencia y recordarles que pueden participar de este programa a través de las redes sociales, en el Facebook Derrocando a Roca, en el Twitter @derrocandoarroca, o si no, bien por teléfono relativo 4864-0489, 4866-1095.
Mando un saludito para un oyente fiel que tenemos, que es
por
hincha
favor
de Racing encima, Marcos Murúa. Un
si
tipo...
no fuera hincha de Racing, lo saludarías igual.
Sí. Si fuera del Rojo, no, pero bueno, como es de Racing, sí lo hago. Y bueno, es un oyente que siempre nos pide 2 horas de programa. Marcos, si tenés una PYME, un emprendimiento,
sí, Marcos,
si querés financiar, estamos a tu disposición y vas a tener 2 horas de Rocando.
¿Sí?
Además, hoy es el día del bastón blanco. Marcos labura en
¿el día
todo
de qué?
Del bastón blanco. Marcos labura en todo el tema de rehabilitación visual, así que calculo,
mirá,
que él le valorará este aviso que estamos dando.
Sí, pero un abrazo, por supuesto, grande, sí, gran oyente del programa.
Hablando de abrazos, el abrazo que se viene radial a continuación.
Entró alguien, un intruso,
sí,
me parece, ¿no?
Hola, amiga.
Es Silvina Arrieta, productora de nuestro programa, que va a arrancar el programa.
Buenas tardes a todas y a todos. Me tildaron quizás de tribunera. Es característico en mí.
Te dijeron que vendés humo de manera industrial.
Sí, es que no haces.
Es que igual me...
Con esta selección es polemiquísima.
Pero me hago cargo de todos mis actos. Bueno, vamos a presentar este tema que, traduciéndolo, es Los tiempos están cambiando. Lo traigo
ya
más...
Ya lo sabemos. Un abrazo a Mauricio Macri.
Claro, pero...
Claro, los tiempos están cambiando. Encima, además.
Bueno, pero lo traigo más a que... Estos tiempos hay que traerlos a nuestro favor, nos tienen que encontrar unidos y en las calles, como todas mis presentaciones. Escuchemos a Bob Dylan, el nuevo Nobel de Literatura.
Y esto es Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
gather round people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Come writers and critics, you prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. And the loser now will be later to win. For the times, they are changing. Come senators and congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are changing. Come mothers and fathers throughout the land. Don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can lend your hand. For the times, they are changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. Your old road is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are changing.
¿Qué pasó? ¿Te sacaron de la cocina?
No, yo soy femenina.
¡Feminazi!
¿Sabés lo que necesitabas vos?
¡Andá a lavar los platos!
¡Shh! ¡No molesten! Los feminismos invaden derrocando a Roca. Somos malas. Podemos ser peores.
Poner el cuerpo, tomar las calles, organizar la rabia, enfrentar la violencia. Rondar juntas en hogueras. Somos las brujas que no pudieron quemar. Presencias que reconfortan, abrazos sanadores, un puente de sororidad infinito. Eso es el Encuentro Nacional de Mujeres, Travestis, Trans y Lesbianas. Luego de 3 días de lucha y acción feminista, confluimos todas en una marcha multitudinaria, reivindicando nuestros derechos en canciones, gritando los nombres de las que han sido asesinadas, porque no las olvidamos, porque queremos justicia y queremos que todos y todas lo sepan. Salimos a las calles organizadas y empoderadas, también atravesadas por el dolor, la tristeza y la rabia. Porque no queremos paredes limpias, queremos dejar de contar mujeres, travestis, trans y lesbianas muertas. Y una vez más, el Estado y la policía mostraron su cara más violenta y misógina, descargando nuestros cuerpos sus balas, increpando nuestras acciones, defendiendo el conservadurismo religioso que coarta nuestros derechos y libertades. Quieren dividirnos y atemorizarnos, pero no les tenemos miedo. No vamos a parar de luchar nunca.
Es Fanu Santoro y es el espacio de feminismo. Acá un poco hago una reversión de lo que dijiste recién, de transformando la tristeza también en canciones y en periodismo y en radio.
Sí, así es. Necesitamos canalizar todo esto que nos pasa cuando aparece una nueva piba muerta, una nueva mujer violentada, cada vez que nuestros cuerpos son desechados, violados, asesinados. Necesitamos que la sociedad entera sepa que nos están matando. Y por eso cada año nos encontramos en una ciudad distinta de nuestro país para realizar todas juntas, unidas, organizadas y autogestionadas el Encuentro Nacional de Mujeres. Y bueno, este año dicen que fuimos 120.000, uh-huh. Muchas más que el año pasado en Mar del Plata. Como cada año nos juntamos para debatir, construir herramientas que nos ayuden a empoderar nuestros cuerpos. Y también, por supuesto, exigimos el respeto y el reconocimiento de nuestros derechos y construir herramientas que nos ayuden a eliminar la violencia que cada día vivimos desde nuestras cotidianidades.
Fanu, bueno, la idea es empezar un poco a contar de qué se trató el encuentro, porque como siempre y estamos acostumbrados, la cobertura masiva que se da remite a, voy a citar a los grandes medios, a los enfrentamientos, me corren los grandes medios, a la represión que hay, pero tratemos de explicar a quien no conoce en profundidad, quien nunca ha ido, de qué se trata, porque hay un montón de talleres y son un montón de actividades, ¿no?
Sí, sí, bueno, arranca el primer día. Se realiza el acto de apertura, ¿no? Que bueno, hay mujeres que llegan y otras que no, pero lo que sí es importante del primer día es que arranca el primer taller, ¿no? Uh-huh. Se dan muchos talleres que atraviesan diversas problemáticas y diversas cuestiones y temáticas que nos interesan, desde el movimiento de mujeres, feministas o bueno, la mayoría sí adherimos a ello.
¿Cuál es la dinámica de un taller?
Bueno, la dinámica del taller, o sea, nosotros, cada una puede elegir, ¿no?, a qué es taller asistir. Lo ideal es que asistan a los tres talleres que se dan del mismo tema, porque, bueno, eso nos posibilita sacar conclusiones, construir estas herramientas de las que hablamos para poder después llevarlas a nuestros hogares, a nuestros espacios sociales.
¿Tres talleres, es decir, uno por día? ¿Viernes?
No, es como tenemos muy poquito tiempo, el primero se desarrolla el día sábado por la tarde y el segundo y el tercero el día domingo por la mañana y por la tarde. Al finalizar todo esto se culmina con la marcha, la histórica marcha hacia... en este caso...
la iglesia, la catedral de la ciudad.
Sí, hay una tradición que, bueno, ya hace muchos años que no se pasa por ninguna catedral de las provincias en donde estamos, porque es una decisión tomada en asamblea, ¿no? La comisión organizadora ya hace varios años que opta por no pasar. Pero bueno, eso es un tema aparte. Sabemos que cada uno puede hacer, tomar la decisión propia, y bueno, es lo que se hace todos los años, que un grupo de mujeres sí pasa, sí llega hasta la catedral para repudiar el régimen, el conservadurismo religioso, que sabemos nosotros es un símbolo de la opresión hacia la mujer y de los derechos.
Y Fanu, vos entonces, ¿en qué taller estuviste?
Yo estuve personalmente, es una cuestión en la que estoy muy adentrada en estos momentos, estoy en el taller de personas travestis, transgénero y transexuales. Y bueno, la verdad que fue muy interesante todo lo que se dio en el taller.
Miedo, loco, no me das miedo con tu pastor, no me das miedo. No me das miedo con tu arma, no me das miedo. Porque tengo miedo, porque soy empleada como vos, porque soy trabajadora como vos querés. No te tengo miedo, ¿entendés? No te tengo miedo. No te voy a tener miedo y que me caigan a piedrazo, loco, y que hagan a palo si querés. Pero no te tengo miedo, sos trabajador como yo. Sos un estatal como yo. Sos tal cual y encima el servicio lo pago yo. La iglesia no te paga nada. La iglesia se queda con todo. La iglesia es cómplice del Estado. ¿Y ustedes defienden a eso? ¿Al Estado y a la religión? Dale. Servicio a la comunidad, acuérdense de eso. Servicio a la comunidad.
Retomando el porqué
estamos repudiando hacia una catedral, hacia la religión, hacia la Iglesia Católica. Escuchábamos recién una mujer que se enfrentó a la policía, fue hasta el lugar en donde estaban, ¿no? Todos los uniformados así como en columnas, ¿no? En una fila.
Bloqueando el ingreso a la catedral.
Sí. Y hay un video de esto completo que se puede ver en internet, represión en el encuentro, y está. Y esta mujer, bueno, muy valiente, le contestaba a la policía, porque era un diálogo, ¿no? Acá estamos en una parte nada más, y le cuestionaba, ¿no? O sea, sos un trabajador como yo, sos una persona como yo, pero venís a reprimir mi cuerpo y defender eso que a nosotras nos está violentando, que es la religión, ¿no? En este caso. Es muy, muy impactante este video y la rabia y la fuerza con la que se expresa esta mujer. La verdad que es admirable. La represión se dio en medio de una manifestación pacífica. Había bastantes, un grupo grande de mujeres, había bastantes mujeres, y bueno, la policía estaba con palos, estaba armada, estaba con cascos, completamente en la defensa, y en un momento empezaron a tirar gases y después vinieron las balas, del que resultaron heridos trabajadores de distintos medios. Una fotógrafa de La Garganta Poderosa tiene una bala en el medio de la frente, y la violencia de la que hablamos es esto, que el policía le tiró a menos de 2 metros. Es terrible lo que
pasó.
Es
una imagen
muy fuerte, la foto.
Muy, muy simbólica, ¿no?
Sí, es terrible, y la verdad que no esperábamos que sea de esa forma, pero si bien suponíamos y estábamos todas, el movimiento de mujeres estaba como ya avisadas que iba a haber represión, la policía estaba en la catedral desde las 9 de la mañana del día sábado. Eso ya es una provocación para nosotras. Y bueno, para resumir un poco lo que pasó en el taller que yo presencié,
claro.
El taller de travestis, transexuales y transgénero, bueno, una clase de denuncias.
No nos fue fácil, no. A ninguna nos fue fácil. Y todos sufrimos muchísimas. Yo, el proyecto esto de reparación histórica, me encantaría poder trabajarlo en Salta. ¿Cuál es el problema? Tenemos artículos de contravenciones que todavía nos atan poder trabajar una ley tan particular, porque los delitos que tienen las compañeras son todos que tienen que ver con la policía provincial. Entonces entendemos y luchamos lo de la ley para después poder hacer una aplicación concreta, y tenemos que ir por la derogación de esos códigos que hoy nos persiguen por ser trans.
Sabemos que en las provincias la situación para las mujeres travestis, transexuales y transgénero es muy difícil, porque la violencia continúa, la persecución y las detenciones arbitrarias. Entonces, en este taller las personas acordaron que lo que necesitan es una unión y que se respete la ley de identidad de género, y por supuesto que la policía deje de violentarlas, ¿no? Se exigió la derogación de la ley. Charlando sobre esto, lo que una de las cosas muy importantes que denunciaron en el taller es que Monseñor Agüer, el cura tan famoso que siempre sale a generar polémica, exigió hace muy poco la derogación de la ley de identidad transgénero. Sí. Eso es terrible y es un acto de provocación para estas personas, porque, bueno, sabemos a qué pertenece, ¿no?
A ver, te hago un paréntesis, porque él llamaba a que los homosexuales podían serlo, obviamente, él dejaba que lo sean, pero siendo castos, y calculo que hablaba de las lesbianas también.
Sí.
Y entre otras pastillas del Monseñor Auer, decía que la masturbación era animaloide.
Claro.
Así que un tipo muy, muy progre.
Sí, un cavernario increíble, y bueno, la verdad que el repudio total a esta persona. También se exigió, como se viene haciendo desde el año pasado, la sanción de la ley de cupo laboral trans y la correcta aplicación, ¿no? Porque sabemos que muchas provincias ya ha sido aprobada, en muchos distritos, perdón, de Buenos Aires, haya sido aprobada, pero no se cumple. La ley de reparación histórica para aquellas personas trans que fueron apresadas por los edictos policiales, son personas
personas trans de más de 40 años. Y la derogación de los edictos policiales y los códigos de falta que aún en las provincias en el interior del país están presentes, y eso es lo que permite que la policía siga deteniendo y violentando a las trans.
Todo esto que dice Fanu se puede recuperar en una nota que sacó en derrocandoroca.com, que es la última, la de nuestra venganza, hacernos viejitas. Así que quien quiere profundizar, está en nuestra página también.
Y bueno, en el medio de todo esto, mientras nosotras estábamos volviendo ya de este encuentro, que la verdad que fue muy hermoso y muy gratificante, además de la rabia y la furia siempre con la que estamos reclamando todo esto, el sábado Lucía Pérez era violada, empalada y asesinada. El martes Marcela Krells también fue asesinada por su madre por ser lesbiana, y el mismo día dos adolescentes eran acuchilladas en la boca, sumamos el de Bolsón y el de la matanza de ayer. La verdad que esto desemboca en una tristeza muy grande que tenemos todas, y por eso el 19 de octubre salimos todas a las calles, autoconvocadas, organizadas, atravesadas por todo este dolor y la tristeza que tenemos, porque queremos dejar de contar mujeres muertas, y por Lucía y por Marcela y todas las que ya no están, vamos a reclamar y pedir justicia.
Bien, Fanu Santoro, Espacio de Feminismos.
En esta tierra vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Me digo que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan.
Minutitos y ya venimos.
Por eso le pedimos a todos los funcionarios que crean que podrían tener un conflicto de interés. Primero, que vuelvan a leer la ley de ética pública, que nunca está mal. Y en segundo lugar, si creyeran que podrían incurrir en un conflicto de interés, que nos consulten, que no tomen ninguna decisión, que primero le consulten a la oficina. Y si llegaran a tener una sospecha y tienen que tomar una decisión sí o sí, y tienen una duda, que deleguen la firma. O sea, que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el costado.
No hay fuego.
Hola, soy mi Bolivia. Derrocar a Roca para mí es desandar muchos caminos que hemos transitado sin libertad de transitar. Derrocar a Roca es retomar esta libertad de expresión y de vuelo, desplegar las alas y transformar eso en un mariposario, ¿sí? Pero al mariposario le cortamos las rejas, nos vamos todos volando, como yo ahora. Chao.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Derrocando a Roca 15 y 38, estamos aquí en vivo en FM La Tribu. Es imposible seguir corriendo el umbral de la violencia, fue uno de los argumentos por el cual este miércoles hay un paro de mujeres a partir de la una,
sí,
me parece.
Sí, cese de actividades y luego marcha a Plaza de Mayo.
Así que para indagar un poco en este contexto social de violencia que estamos viviendo, vamos a hablar con Marta Dillon, que es periodista, militante de la agrupación Hijos, activista lesbiana feminista y de gran recorrido en distintos medios gráficos. Marta, muy buenas tardes, gracias por participar de Derrocando a Roca.
¿Qué tal? Buenas tardes. Les quiero decir que yo fui militante de Hijos en los 90, pero ahora no estoy militando ahí. Yo soy parte del colectivo Ni Una Menos.
Uh-huh. Bien, sí, aclarado entonces.
Bueno, nada.
No, por favor. Marta, a partir de los distintos casos, recién hablábamos de tu sucedido en Mar del Plata, El Bolsón, Mendoza, sí, mujeres asesinadas. Lo primero que queríamos preguntarte es acerca de tus propios sentimientos, cómo te sentís ante estos casos que van saliendo y que se repiten cotidianamente.
Y yo me siento dolorida, fundamentalmente me siento dolorida y llena de bronca también. Pero con una convicción de que es necesario salir a la calle, es intolerable, no podemos dejarlo pasar. Imagínate que además yo hago periodismo en Las 12, que es un suplemento feminista, y donde todas las semanas nos vemos en la duda de si hacer una nota sobre un femicidio o no, y qué tipo de nota, y a qué estamos sirviendo replicando esto, los modos en que la mataron. Digo, es muy complicado el modo en que esto nos está tomando, entonces tenemos que hacer algo. Y bueno, lo del miércoles es una de las posibilidades o algunas de las acciones que vamos a hacer de acá al 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y en adelante también.
Y Marta, ¿por qué un paro, una modalidad que es histórica, por lo menos en la Argentina, que sea un paro de mujeres? ¿Por qué esa modalidad de protesta entendieron como tal vez novedosa?
Porque entendemos que detrás de los femicidios también, detrás del crecimiento de la violencia social y de la violencia hacia las mujeres, también hay una trama económica,
sí.
Que la autonomía de las mujeres está recortada porque hay una inequidad de base, ¿no? Hay brecha salarial que varía según qué tipo de trabajo, pero que no baja del 20%. Tenemos dos dígitos más de desocupación entre las mujeres que entre los varones. En un contexto de ajustes, de tarifazos, la vida de las mujeres se empobrece mucho más rápido que la de los varones, porque por esas asignaciones de género, nosotras somos las que nos hacemos cargo de la vida doméstica, de ordenar la economía doméstica, y eso siempre, y además de postergarnos, ¿no?, en pos de los otros y las otras. Asumimos las tareas de cuidado, o sea que nuestras jornadas laborales son mucho más largas. Entonces también decimos sí, no a la violencia machista, pero esto también es violencia machista, y esto nos expone a esa violencia cruda que termina en el femicidio, ¿no?
Claro. Y Marta, consultarte, ¿cuál es el rol de los sindicatos para esta convocatoria? Más que nada teniendo en cuenta un último fallo de la Corte Suprema en donde la posibilidad de paro se le otorgaba únicamente a los sindicatos, con toda la polémica que generó, más que nada pensando en las mujeres en el día de en su lugar de trabajo el día miércoles.
Uh-huh. Mira, muchos sindicatos están apoyando, o sea, ATE Nacional y Capital se adhirieron a esta, es un cese de actividades de una hora, no estamos parando todo el día, justamente pensando claro, en las dificultades de las que tienen empleos formales para hacer este paro, y también pensando en una medida que podamos estar incluidas todas, las que hacen tareas dentro de sus casas, las que hacen las artesanas, las cooperativistas, quienes tienen trabajos informales, o sea, es una hora en que es un principio de una serie de acciones que vamos a seguir haciendo como las venimos haciendo, porque también el encuentro de mujeres y la masividad del encuentro de mujeres tiene que ver con esto, ¿no?
Sí.
Con un movimiento de mujeres y de la disidencia sexual que está organizado, que está organizándose cada vez más.
Marta, y quería preguntarte, tristemente movilizadas todavía con el asesinato de Marcela Kress y también, bueno, recordando a Pepa Gaitán, ¿por qué crees que a la sociedad argentina todavía le cuesta tanto aceptar una visibilidad lésbica? ¿Por qué hay tanta violencia hacia las mujeres lesbianas o lesbianas? Y no así sucede lo mismo tal vez con una homosexualidad, con los gays, que está un poco más aceptada.
Mira, no sé si hay más violencia contra las lesbianas que contra los gays. La verdad que no estoy segura de eso. Me parece que hay una violencia que ha crecido mucho este año contra las personas que desde su cuerpo y desde su vida cuestionan el patriarcado. Eso es lo que vemos, y que hay un fuerte disciplinamiento, ¿no? Vemos que hay personas golpeadas todo el tiempo, vemos las detenciones arbitrarias crecer todo el tiempo, y sobre todo contra las personas trans. Me parece que se trata de eso. Cuando, digamos, este modelo económico, político que propone la Alianza Cambiemos tiene también un rol destinado a varones y mujeres, y que está muy modelado, nuestros deseos modelados por el capitalismo, por el consumo, por familias heteronormadas, digamos, ¿no? Donde y por eso también se cubre como se cubre a la familia del presidente, ¿no? Esta cosa aspiracional, blanca, ¿no? Donde
claro,
las mujeres
ligada
son
a la maternidad, a la mujer siempre también, ¿no?
Sí, ligada a la maternidad, pero no cualquier maternidad, porque las maternidades lésbicas también cuestionan un poco
el patriarcado. No, la maternidad heteronormada.
Claro. Es esta maternidad endulcorada, ¿no? Uh-huh. Sin conflicto, donde parece que más que el trabajo colectivo, y que pensar en la maternidad como una función social, y pensar en las tareas de cuidado desde la sociedad, o sea, que yo tenga un hijo no quiere decir que yo estoy sola en el mundo, ¿no? Hay la crianza es colectiva, ¿no? La educación tiene que ser pensada en esos términos. Entonces, lo que están proponiendo es eso, es una vuelta a casa, ¿no? Es una vuelta a la casa como lugar cerrado. Y en ese sentido me parece que la violencia contra las lesbianas y contra las personas trans y contra gays tiene que ver con eso, con un disciplinamiento.
Marta, una consulta que te quería hacer saliendo un poco de la cuestión del paro de este miércoles es una opinión sobre el rol que está teniendo por el momento el Consejo Nacional de Mujeres a nivel nacional y desde su titular, Fabiana Túnez, que, bueno, con su trayectoria y demás en la Casa del Encuentro, había sido una de las designaciones, si se quiere, más linda, por decirlo de una manera, dentro de lo que es el gobierno de Cambiemos. Uno, ¿cuál es tu opinión, digamos, sobre el rol que han tenido el Consejo Nacional de Mujeres estos 10 meses? ¿Se ha notado un cambio de gestión? ¿Se ha notado, si se quiere...?
No, yo no he notado ningún cambio de gestión, al contrario, digo, el Consejo Nacional de las Mujeres parece, frente a la represión en Rosario no vimos que tomara ninguna acción, ni que pidiera que se investiguen los hechos, por ejemplo. Al contrario, ¿no? Dejó muchos micros sin viajar al Encuentro Nacional de las Mujeres, recortó las viandas a la mitad, por ejemplo. Digo, se presentó ese plan para erradicar la violencia contra las mujeres, cuyo título es más largo, pero no me lo acuerdo exactamente, pero sabemos cuál es el plan nacional que está asociado a la ley 26485. Pero ese plan es retórica, o sea, primero hay un año en el que las mujeres siguen muriendo. Se presenta ese plan para empezar a implementarlo el año que viene, o sea que van a pasar otros 6 meses hasta que se implemente, y no sabemos de dónde va a salir el presupuesto, porque están hablando de un presupuesto de 750 millones de pesos, cuando ahora el Consejo Nacional de las Mujeres tiene 16. Entonces, digo, en este marco de ajuste, ¿quién va a aplicar las políticas públicas? ¿Con qué empleados y empleadas? ¿Cómo van a sumar ese presupuesto si lo están recortando por todos lados? Nos parece más una cuestión retórica que una política pública.
Es Marta Dillon quien está con su voz en el aire de FM La Tribu. Marta, para cerrar, queríamos contarte algo. que nos pasó al conocer, al ver, mejor dicho, a Fanu, que había estado en Rosario. Por un lado, le manifestábamos nuestra admiración por la cantidad de mujeres, por cómo se ha laburado y demás, pero a la vez esa sensación de que para una gran parte de la sociedad un encuentro de mujeres sigue siendo algo que no conocen, y muchas discusiones todavía siguen siendo, no siguen siendo parte de la vida de millones de personas. ¿Cuáles son las estrategias que se piensan para hacer que justamente
que se vuelva más masivo de lo que ya es?
Claro, y que muchas consignas no sean para personas ligadas a ámbitos de militancia, del periodismo y demás.
Mirá, yo creo que de alguna manera el crecimiento de los encuentros de mujeres es exponencial, digamos. ¿Cuáles son las estrategias? Me parece que la estrategia que estamos llevando a cabo, al menos es esta, es la de movilizarnos, la de aportar desde palabra hasta esto, acciones donde nos podemos pensar, digamos. Nos podemos pensar en nuestro rol como trabajadoras, en cómo se desempeñan las tareas de cuidado dentro de nuestras propias casas. Uh-huh. Digo, me parece que hay algo que se está expandiendo, digo, más allá de nuestras estrategias, que tiene que ver con este corrimiento del umbral de la tolerancia, ¿no? Me parece que esto cada vez se va desperdigando más. Por supuesto, un eje de trabajo fundamental es la ley de educación sexual integral, porque, bueno, eso hace que niños y niñas no tengan que educarse en los estereotipos de género más rancio para después deseducarse más adelante y tener que tomar conciencia feminista. Digo, pero me parece que la estrategia es estar sosteniendo en la agenda pública las problemáticas de las mujeres, desde la necesidad de que el aborto sea legal, y por eso también las movilizaciones que hubo por la liberación de Belén, que fue una chica que estuvo casi 2 años presa de una manera completamente injusta y anticonstitucional, digamos, donde también hubo movilizaciones, se dio difusión a su historia. Digamos, la tarea de difusión no es poca cosa, la tarea de activar y de estar comunicando todo el tiempo esta toma de conciencia, digamos, sobre la precarización de nuestras vidas por culpa del patriarcado y también por estas políticas de ajuste, ¿no?
Bien, Marta, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Así que un fuerte abrazo desde aquí, desde quien hacemos de Rocando a Roca.
Un placer.
Dale,
Marta.
Un abrazo para ustedes.
Adiós. Pasó entonces Marta Dillon, periodista, como ella le dijo, ex militante de Hijos, hoy activista lesbiana feminista.
Movimiento Ni Una Menos.
Así es, y bueno, se viene el miércoles la movida, estaremos cubriendo desde Rocando a Roca.
Sí,
y
vamos a estar en las calles.
Y Fanu, se viene a contar una canción de tu rockero feminista favorito.
Ah, muy bien, ¿quién es?
Es Necro, es un Munkid.
Lo amamos a Necro, todas las feministas lo queremos.
Perfume de comis y pullover de guardo, y arropado en ti, sé que tengo por venir. Envuelve a mi ser, ensancha mi corazón, limpiame de envidias, hazme ser que
Derrocando Roca significa avanzar en una lucha que parece que no tiene fin, pero que en algún momento lo tendrá. Y hoy en día, derrocar a Roca sería derrocar, por ejemplo, a a estos señores feudales del interior que están arrasando a los pueblos originarios.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
¿Qué tal? ¿Tu nombre?
Santiago, todavía sigue siendo el mismo.
¿Tu nombre?
Ezequiel.
Ezequiel, un gusto, gracias por estar acá.
Gracias.
¿Cómo es el laburo?
Creo que es la primera vez en el año que estoy compartiendo estudio con Ezequiel. Mira, las veces que él ha participado.
Ya estuve al aire, pero
sí, yo no estaba.
Compartido.
¿A quién le querés mandar un saludo?
Un saludo al Patón Bausa.
Bien.
Estamos esperando todavía su renuncia.
Mi referente.
Vos,
de todo.
Después vas a dar explicaciones cuando veamos el Mundial por tele. Y obviamente no juega el seleccionado argentino. ¿Vas a seguir bancando a ese señor que es uno de los grandes promotores del antifútbol en
sí,
la Argentina?
Claramente, él lo dijo ayer con Fernando, mi otro referente. Ajá. Que vamos a estar festejando la obtención de la Copa, así que...
Y que va a volver a convocar a Abuelo,
un campeón. Me parece sí. Que alguien que dice vamos a salir campeones del mundo me genera mala espina.
A mí me genera mala espina levantarme todas las mañanas con C5N. Porque por más que se piense a veces que ese es el canal más progre de izquierda de la Argentina.
Con el gato silvestre a la cabeza, por supuesto.
Y con Víctor Hugo. Lo cierto es que es un canal muy antiobrero, por ejemplo. Así que la verdad que levantarte, vos estás en la cama ahí haciendo fiaca, decís tengo que ir. Y corte en trabajadores que... Es muy duro, la verdad, y no hay un canal alternativo que yo
duro
me pueda informar.
Duro es ver a Fabián Doman a la mañana. Yo creo que ese 5N dentro de todo es un paliativo a otros canales más nefastos que tiene hoy en día la televisión argentina.
¿Algún secreto que quieran contar? ¿Algo que vean en televisión, escuchen en radio que no sea políticamente correcto en medio alternativo contar? ¿Admiran a
muchos? Yo... Me paro al lado de poner un Doman, pero de cajón.
¿Y le pedí la foto?
sí, de cajón.
Bueno, ahí está. Ahí vemos por qué.
Oye, amigo. ¿Por qué está del otro lado?
Claro, porque ese que Medina es productor, está al aire. Juan me hace señas también que coincide con vos, pero bueno, eso...
Y para que somos de la misma
listo,
camada.
Listo, por eso entiende. Lo cierto es que hace mucho no hacemos esta sección, que es el No Me Importa, y tenemos muchas noticias que no nos importaron
en su momento,
pero después de más de un mes las tenemos acumuladas y ha llegado el momento de descargarlas, así que este es el cierre del Derrocando a Roca número 184. Fui a ver a Bulldog hace poco y no tocaron esta canción.
No, ¿y no se la pediste?
No, éramos siempre, no me iban a escuchar.
No me importa nada de lo que vos te decís, porque esto a mí, ¿sabes qué?
No me importa que afirmes que te vamos a extrañar, Kun Agüero, no te quiero ver nunca más con la camiseta de la selección.
No me importa que a Maxi López le hayan dicho si quería que Icardi le corten las piernas y no juegue nunca más, antes de ser icardiado, ¿no?
Hablando de Icardiada, salió el libro de Mauro Icardi, que por supuesto es muy importante para todos nosotros. Se llama Avanti, creo, siempre Avanti, y explica el origen de la Icardiada, por favor.
No, tremendo el libro, le quiero leer. 300 mangos en cúspide, ¿eh? A mí realmente no me importa que lo sigan difamando al número uno del fútbol argentino, Ángel Capa. Merece la selección argentina. Ángel Capa, te banco a muerte.
Ángel Capa ya no está más en televisión. No, Ángel, no entra en esta sección.
De acá, de corazón.
No me importa el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. La verdad, para
había
todos
que
se ofendieron.
Pues sonó Dylan acá.
¿Qué carajo? ¿Qué me importa?
No me importa que Caruso Lombardi haya cantado contra San Lorenzo después de haberlo sacado del descenso y le dice un cuervo. Aguante por creer de fútbol y a desdramatizar todo, viejo.
No me importan las bandas de este rock nacional pedorro que siguen tocando para festivales culturales de la ciudad de Buenos Aires.
Apa.
Hay que empezar a tomar nota y después no se hagan los progres, muchachos.
Pasan factura.
Porque ustedes justifican la gestión del presidente. Hay que decidirlo, viejo.
No me importa con quiénes se saca fotos Andrea del Boca año a año. Por favor, déjenla un poquito en paz. ¿Qué tanto, no?
Y último, no me importa, hay que decirlo. La izquierda argentina muy pocas veces está a la altura. Luego de insultarse durante años y años, el Partido Obrero y el PTS van a compartir un acto en la cancha de Atlanta. No iré, muchachos, ya no confío en ustedes, así que un abrazo. Se va entonces el Derrocando Roca número 184. Si llegaron por la mitad, llegaron tarde, sepan que el lunes acá ese lo sube a las redes. Y
compromiso público podemos asumir en este momento.
Compromiso asumido, diría.
Bien, horario estimado el lunes. La gente, ¿cuándo escucha Rocando? ¿A las 5, a las 7 de la mañana? ¿Qué pensás?
19 horas va a estar ahí calentito para sus oídos.
Llegan cansados del laburo y van a escuchar de Rocando. Así que fuerte abrazo para todos ustedes que nos siguen cada sábado. Y bueno, nos encontramos el sábado y obviamente durante la semana en la nuestra web, que van a surgir diversos artículos sobre la actualidad argentina. Ezequiel Medina y Silvina Rita en producción, Juan Kelín Pani en operación, imagen, Camil Rojas, Marcelo González, las voces fuimos Santiago Pellegrini, Fanu Santoro y quien les habla, Carlos Sanabria. Hasta el sábado que viene. Adiós.